Es un grato placer para el Ministerio Carácter Cristiano poner a disposición de ustedes esta serie de estudios bíblicos titulada La Victoria de la Fe Perseverante. Es nuestra oración que la palabra expuesta edifique las vidas de todos los oyentes y les conceda fortalecer esa fe sobrenatural que nos lleva a perseverar hasta el fin en la confianza depositada en Cristo Jesús. Si usted desea recibir copia escrita o en MP3 de estos estudios a través de email, puede escribirme al correo electrónico juliobenitez@caractercristiano.org. juliobenitez@caractercristiano.org, o puede llamar en Colombia al celular 300-218-1144, 300-218-1144. La vida del creyente se encuentra llena de muchas dificultades. Este no es un camino idílico de rosa, paz y prosperidad, sino que, como dijo Pablo en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero si este caminar cristiano está invadido de muchas dificultades, ¿de qué manera podremos mantenernos firmes en la vida cristiana? Indudablemente, las promesas de salvación que hemos recibido a través de Cristo Jesús nos permiten transitar en medio de las tribulaciones, las aflicciones y las luchas que debemos librar contra el pecado que aún permanece en nosotros y en el mundo. Ellas son las que nos dan la fuerza para perseverar hasta el fin. No sé cuántos han leído el libro El Progreso del Peregrino de Juan Bunyan, pero en este interesante libro, que les recomiendo lo lean, el personaje central, que se llama Peregrino, en su largo y dificultoso caminar hacia la tierra de Beulá, hacia la Santa Sión, logró mantener su paso firme porque ya había vislumbrado a lo lejos la hermosura de esta santa ciudad. Los creyentes nos mantenemos firmes y perseverantes en la vida cristiana porque a lo lejos podemos ver las glorias que nos esperan en los cielos. Los creyentes hebreos a los cuales se escribe la carta que lleva el mismo nombre también estaban participando de estas tribulaciones. Algunos estaban sufriendo físicamente por la causa de Cristo y otros estaban luchando contra los deseos de apartarse de la fe. Y esto debido a la influencia de falsos maestros que denigraban de la fe cristiana y ponían por encima la religión judía. Pero ¿cómo lograrían mantenerse ellos firmes frente a las adversidades que les afligían a causa de haber iniciado el camino de la vida cristiana? De la única manera que lograrían llegar hasta el final y recibir el premio de la victoria era imitando a sus ancestros creyentes, los cuales, así como ellos, padecieron las tribulaciones propias que acarrea el camino a la Santa Sión. Estos ancestros demostraron poseer la verdadera fe, aquella que se apropia de Cristo y sus promesas de salvación, la fe que persevera hasta el fin. Por eso, con el fin de animarlos con estos ejemplos y mostrarles la resistencia y la persistencia de esta fe, el autor de la carta toma a los más sobresalientes héroes de la fe del Antiguo Testamento y los clasifica por grupos para enseñarles de manera gráfica y práctica que la fe perseverante es persistente porque ella se basa en la plena certeza y convicción de cosas que esperamos, pero que ahora no se pueden ver con nuestros ojos físicos. El primer grupo de creyentes del Antiguo Testamento está conformado por tres héroes que, a causa de su fe, recibieron la aprobación divina, el desprecio de los hombres, y por ella condenaron a los enemigos de Dios. Y estos tres personajes, que a partir de hoy vamos a estar estudiando en nuestro tema de la fe perseverante, son Abel, Enoc y Noé. Y para ello nos vamos a ubicar en Hebreos capítulo 11, versículos 4 al 7. Luego de mencionar a estos tres personajes, el autor de la carta dedica bastante tiempo al que es denominado en las Sagradas Escrituras el padre de los que son de la fe, es decir, a Abraham. Este héroe sobresaliente del Antiguo Testamento manifestó poseer la fe que alcanza las promesas y persiste en medio de la ausencia de evidencias tangibles. Y vamos a estar viendo el testimonio de Abraham desde el versículo 8 hasta el verso 19. En los versos 20 al 22, el autor resalta a los padres de la nación judía, resalta a Isaac, a Jacob y a José, quienes, aunque eran errantes en la tierra, estaban convencidos de que Dios les constituiría en la gran nación que había prometido, y con base en esa fe anunciaron bendiciones sobre sus hijos. Luego, en la carta, se dedica un espacio mayor a Moisés, el gran legislador y constructor de la nación israelita. Por la fe, Moisés pudo sacudir al poderoso imperio Egipto, logrando la liberación del pueblo y su entrada a una tierra, que aunque era muy productiva, estaba invadida por tribus peligrosas e idólatras a las cuales ellos debían enfrentar. Por esta fe, ellos pudieron vencer y entrar a las promesas que habían esperado por muchos siglos. En los versos 31 y 32, se mencionan los nombres de otros héroes y heroínas de la fe, como son Rahab la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos estos héroes de la fe se caracterizaron por mantenerse siempre como viendo al invisible. Y a pesar de no tener el testimonio tangible de lo prometido, fueron pacientes y aguardaron la promesa, la cual no podían disfrutar antes que nosotros, y por eso ellos murieron sin recibir lo prometido, como dice en el versículo 39, para que todos los creyentes de todos los tiempos disfrutemos juntos las promesas de salvación que pueden ser recibidas solo a través de Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a empezar nuestro análisis con el primer personaje mencionado por nuestro autor sagrado, es decir, Abel. Leamos el versículo 4. Dice la palabra del Señor: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. La narración bíblica de la vida de Abel es muy corta. No obstante, su importancia en la historia de la fe es tal que nuestro autor lo pone al inicio de sus héroes. Abel fue el segundo hijo de Adán, como consta en Génesis capítulo 4, versículo 1 y 2. Es decir, Abel le siguió a Caín, los cuales nacieron de Adán y su esposa fuera del paraíso y por lo tanto heredaron la naturaleza pecaminosa de su padre. Es interesante que en la Biblia, mientras de Adán se dice que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, de sus hijos se dice que fueron a su semejanza, conforme a su semejanza, conforme a la semejanza de Adán. Esto dice Génesis capítulo 5, versículo 3, lo cual indica que todos los descendientes de Adán traerían una imagen corrompida por el pecado. Abel fue concebido de padres pecaminosos y su naturaleza también estaba en una condición caída. Abel pudo exclamar con el salmista: «He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre». A pesar de traer una naturaleza depravada por las inclinaciones pecaminosas, la gracia de Dios obró en Abel, concediéndole el don de la fe salvadora, a través de la cual pudo caminar en pos de lo santo, de lo bueno, de lo que agrada a Dios. Abel tenía padres pecadores, y su hermano mayor no era el mejor ejemplo espiritual. Caín había nacido también de padres pecadores, pero en él no había obrado la fe. Su corazón era incrédulo y vendido al mal. A pesar del estado pecaminoso de la prístina familia humana que habitó la tierra, el corazón de Abel recibió la santa influencia del Espíritu de Dios y conoció a su Creador de una manera plena y transformadora. Este Abel es considerado en la Biblia como un hombre justo, no por sus obras, sino por la fe. Por cierto, el mismo Jesús, hablando de la sangre de los profetas que había sido derramada en territorio de Israel, mencionó la sangre de Abel y le llamó Abel el justo, como dice en Mateo 23:35. Un hecho de la vida de Abel es tomado por el autor a los Hebreos para presentar la realidad de la fe perseverante de este siervo del Señor. Un día, tanto Abel como Caín presentaron ofrendas al Señor. Esta práctica de presentar ofrendas o sacrificios debió ser aprendida de sus padres, quienes de seguro le habían explicado todo lo que pasó en Edén y las consecuencias funestas para sus vidas. Es posible que también sus padres les habrían explicado que ahora, solo por medio de la fe, ellos podrían tener comunión con ese Dios al que habían ofendido. Es muy probable que tanto Caín como Abel presentaran ofrendas a Dios en agradecimiento por la provisión y la vida que les daba. Lo cierto es que el versículo 4 del capítulo 11 de Hebreos dice que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. La excelencia del sacrificio no estribaba en los elementos usados, porque aunque el texto no lo dice, es muy probable que Caín también haya escogido lo mejor de la cosecha, así como Abel escogió lo mejor de las ovejas. Ellos, de seguro, habían aprendido que a Dios se le ofrece lo mejor, no lo insignificante o defectuoso. La excelencia del sacrificio de Abel tampoco está relacionada con el hecho de haber ofrecido una ofrenda de sangre, pues, como luego se deja ver en la ley de Moisés, el Señor también acepta las ofrendas vegetales como ofrendas de paz. Hebreos nos dice que la excelencia de la ofrenda presentada por Abel estribaba en una sola cosa, en la fe. Abel fue un hombre de fe y confiaba plenamente, no en sus obras, ni siquiera en el sacrificio mismo que ofrecía, sino en la gracia de Dios. Caín, por el contrario, no tenía fe. Era un incrédulo, y como dice 1 Juan 3:12, era del maligno. ¿Cómo sabemos, además de lo que dice el autor de Hebreos, que Abel era un hombre de fe? Génesis capítulo 4, versículo 4, nos dice que Dios se había agradado en Abel. Dice, y Jehová miró con agrado a Abel. La pregunta es, ¿por qué miró Dios con agrado a Abel? ¿Por su ofrenda? ¡No! Lo miró con agrado porque Abel confiaba solamente en él para su salvación. Su corazón se había humillado ante el soberano Salvador y la ofrenda fue presentada en contrición, reconociendo que su salvación y su justicia descansaban solo en la simiente prometida que vendría a salvar a los pecadores. Abel había comprendido lo que luego uno de sus descendientes expresó con profunda emoción en el Salmo 51, versos 16 al 17. Porque no quiere sacrificio, que yo lo daría. No quiere holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, ¿no despreciarás tú, oh Dios? Abel y su ofrenda encontraron el agrado de Dios porque en su corazón se mantenía como viendo al invisible y la fe estaba viva en él. No era una fe meramente intelectual o emocional. Tenía la fe sobrenatural que produce las obras de santidad, y éste vivía como un justo. Sus obras hablaban de la justificación que se había obrado en él por medio de la fe, y aprendió a caminar con Dios, viviendo coram Deo, en la presencia de Dios. De Abel se podía decir lo mismo que Dios dijo de Job, allá en Job capítulo 1, versículo 8. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Abel era un hombre que vivía en armonía con Dios y con los demás hombres. Abel agradó a Dios, porque él se mantuvo siempre en la fe que caracteriza a los salvos. Abel supo lo que a Caín se le olvidó, que sin fe es imposible, imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. La ofrenda de Abel fue recibida con agrado, porque Dios ama la adoración de los que han sido justificados por la fe, pero aborrece las ofrendas de los malvados. Dice nuestro verso, el verso 4, dando Dios testimonio de sus ofrendas. El que ha sido justificado adora a Dios con alegría, y su ofrenda es recibida con agrado. Porque dice Pablo en 2 Corintios 9:7, Dios ama al dador alegre. Pero la adoración de los incrédulos es rechazada por el Señor. En Proverbios 15:8 la palabra dice, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Y sigue diciendo nuestro texto, Hebreos capítulo 11, versículo 4, y muerto aún habla por ella, hablando de la ofrenda de Abel. Y muerto aún habla por ella. Es posible que esta frase haga referencia a la sangre de Abel que fue derramada por Caín, y así como las almas de los justos martirizados claman al Señor para que vengue sus muertes, allá en Apocalipsis 6:10, la sangre de Abel el justo clamaba al Señor desde la tierra, como dice en Génesis 4:10. Quisiera hacer una aclaración respecto a la forma de cómo Dios dio testimonio de haber aceptado la ofrenda. No sabemos realmente cómo fue esto, cómo Dios dio testimonio de aceptar la ofrenda de Abel. Algunos comentaristas dicen que probablemente el testimonio de Dios de haber aceptado la ofrenda de Abel fue a través del fuego, que en ciertas ocasiones en la historia del Antiguo Testamento, el fuego descendía del cielo para quemar la ofrenda. Pero esta información no aparece en el libro de Génesis, ni en ningún otro libro de la Biblia. Asimismo, algunos creen que Dios envió un recio viento que se oponía a la ofrenda de Caín, pero esto tampoco nos es mencionado en las Sagradas Escrituras. Es probable que Dios haya dado una convicción en el corazón de Abel de haber sido aprobado por Dios, y lo mismo pudo haber sucedido con Caín. Vamos a dejar aquí el testimonio de Abel y vamos a proseguir con el testimonio de Enoc, el cual está en el versículo 5. Enoc es otro testimonio de fe perseverante. De Enoc también tenemos poca información. Solo se nos dice que a la edad de 65 años engendró a Matusalén, que luego vivió 300 años más y engendró hijos e hijas. Y en el verso 24 del capítulo 5 de Génesis, narra en pocas palabras la desaparición misteriosa de Enoc, diciendo: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. También en la carta de Judas se menciona a Enoc como el séptimo desde Adán, es decir, que él era miembro de la séptima generación de la descendencia de Adán. Vamos a hacer la lectura del versículo 5 del capítulo 11 a los Hebreos. Dice la palabra del Señor: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aunque la información que tenemos de este héroe de la fe procede de una corta genealogía, lo cierto es que fue un hombre de mucha piedad en su tiempo. Si de Job se dice que era un hombre recto y que Abel era justo, de Enoc se dice que caminó con Dios. ¿Qué significa la frase caminar con Dios? Significa que la persona vive una vida espiritual en la que le dice todo a Dios. Enoc vivió una vida normal, criando hijos e hijas, pero toda su vida se caracterizó por su amor a Dios. Enoc vivió una vida plenamente corandeo, delante de Dios, y su cercanía a Dios fue tan profunda que Dios quiso tenerlo en su presencia sin que pasara por el proceso natural de la muerte. Definitivamente la vida de este hombre fue ejemplar en todo, pero especialmente de una devoción espiritual inigualable, solo superada por el Hijo de Dios. Aunque la historia de la vida de Enoc, sus obras y sus palabras son prácticamente desconocidas, no obstante, Dios mismo testificó de él que fue un hombre íntegro, justo y piadoso en todos sus caminos. Bueno, no siempre los más mencionados en la historia son los más santos, o los más vistos, o los más escuchados necesariamente son los más piadosos. Muchos santos, muy cercanos a Dios, pasan desapercibidos en medio del pueblo de Dios. Pero, ¿cómo pudo Enoc gozar tanto del favor divino al punto que la Biblia dice que él caminó con Dios y al punto de que Dios quiso llevarlo vivo a los mismos cielos? El autor de Hebreos responde diciendo que esto se debió solo a la fe. Enoc también nació con una naturaleza pecaminosa y tenía las tendencias depravadas de todos los hijos de Adán. No obstante, en él estaba la fe perseverante, aquella fe que se aferra a Cristo, y por esa fe caminó en este mundo, anhelando ver al Rey de la Gloria y amando la presencia del Padre, al punto que Dios le concedió el deseo de su corazón y se lo llevó a su presencia sin mediar la muerte. De seguro que el corazón de Enoc, siendo regenerado por la gracia, debido a la fe que tenía, se mantuvo creciendo en una constante santificación al punto que anhelaba con ardiente deseo estar en la presencia directa de ese Dios que amaba, tal como hoy día el Espíritu y la Iglesia oran para que Cristo venga pronto por su pueblo. Enoc aprendió a deleitarse en el Señor y Él le concedió las peticiones de su corazón. Vamos a hacer unas aplicaciones de lo que hemos aprendido en este día. Las ofrendas y la adoración en la cual el Señor se agrada es aquella que procede de un corazón lleno de fe. Pero de esa clase de fe sobrenatural que produce frutos agradables a Dios, porque se alimenta constantemente de la gracia de Cristo. Hermano, no presentes la ofrenda de Caín ante el Señor, es decir, con un corazón incrédulo, sino hazlo con fe, sabiendo que Dios mira al corazón más que a la ofrenda misma. Y la mejor forma de presentar verdadera adoración es hacerlo a través de Cristo. Si tenemos fe en Él, entonces presentemos la adoración que agrada a Dios. Si confiamos en nosotros y no estamos dependiendo de Cristo, sino que nuestro corazón es incrédulo, entonces no nos debemos atrever a presentarnos delante de Dios, porque solo recibiremos su desaprobación. Pero hoy es el día aceptable y es el tiempo de salvación. Si tu corazón es incrédulo y confías en tus buenas obras, confiesa tu maldad delante de Dios y suplica a Cristo que se apiade de tu alma y te conceda la salvación. Así como Abel siguió ejerciendo influencia luego de su muerte, de la misma manera todos los que son piadosos impactan a los hombres que les conocieron aún después de la muerte. El ejemplo de un padre o una madre piadosa será recordado por sus hijos, por sus vecinos y conocidos. Los preceptos de un padre o una madre piadosa, aunque en esta vida fueron escuchados con indiferencia por sus hijos, luego de muertos, pueden ser una poderosa influencia para que ellos vengan a la fe salvadora. Mientras que el mal testimonio de los impíos que han muerto va decayendo y su influencia perniciosa va desapareciendo, lo contrario sucede con el buen testimonio de los redimidos. Entre más pasa el tiempo, luego de su muerte, su testimonio impacta con más claridad. Hermano y hermana, ¿por qué te recordarán las futuras generaciones? ¿Por ser una persona piadosa que manifestaba su fe a través de las obras santas? Abel fue un hermano menor que Caín, y él recibió la influencia de su perverso y cruel hermano. Se nos ha dicho que es más fácil imitar lo malo que lo bueno, y esta es la triste realidad de muchas personas jóvenes. Pero Abel no imitó lo malo ni aprendió de su hermano Caín, sino que se mantuvo como viendo a Jesús a través de los ojos de la fe y llegó a ser un hombre santo, consagrado a Dios. Abel se aferró a la causa divina y rechazó la influencia maligna de su hermano mayor. Apreciado niño, joven y señorita que escuchas esta enseñanza, no es verdad que necesariamente debes imitar lo malo. Es posible imitar lo bueno si sigues las pisadas de Jesús y confías en Él. Jesús te ayudará a huir del pecado que hay en el mundo y te fortalecerá para que seas un joven o un niño que agrada a Dios. Abel no cedió a las presiones del mundo, sino que se mantuvo firme en la fe en Dios. Enoc vivió en un tiempo donde la maldad de los hombres había empezado a crecer en la tierra. La multiplicación de la raza humana estuvo acompañada de la multiplicación de la maldad, como se dice en los días de su bisnieto Noé en Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero en medio de una generación maligna y rebelde, Enoc caminó con Dios. Él se apartó de los caminos perversos de la sociedad de su época y se mantuvo firme en la fe de los creyentes. Sabiendo que no debemos amar al mundo ni a sus deleites, sino que como peregrinos anhelamos las cosas de nuestra patria celestial. Y fue su anhelo por lo celeste, por lo sublime y excelso, tan alto que Dios le concedió sacarlo de en medio de las maldades de este mundo y llevarlo a la Santa Sión. Hermano y hermana, te pregunto, ¿dónde está puesto tu corazón? ¿En lo terreno o en lo celestial? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Lo que Dios desea o lo que desea el mundo? Si tienes la fe de Enoch, entonces tu deleite será pensar en las cosas sublimes y tu deseo será vivir coram Deo, es decir, en la presencia de Dios.